Queridísima Iglesia del Señor, pueblo santo de Dios, esposa de Jesucristo, muy queridos sacerdotes concelebrantes, representantes de los grupos y movimientos familiares que estáis aquí hoy, y miembros del coro, aguas blancas, y queridos amigos todos. La verdad es que las tres lecturas de la Eucaristía de hoy nos abren horizontes preciosos. Incluso la primera lectura, la del libro de las Crónicas, que nos habla de cómo la fidelidad de Dios permanece en la historia a pesar de la infidelidad del pueblo. El Señor mandó a su pueblo de Israel los profetas para que lo fueran educando. El Señor había establecido, lo hemos ido viendo a lo largo de la Cuaresma, su alianza con Noé, luego con Abraham, luego con Moisés, luego la renovó con David. Los profetas trataron de que el pueblo viviera a la altura de las exigencias de ese amor y de esa misericordia de Dios, y el pueblo no vivió. Y Dios lo castigó con el exilio, pero curiosamente, cuando uno lee un poco en orden histórico el Antiguo Testamento, descubre que el exilio sirvió, por ejemplo, para producir libros como el Cantar de los Cantares, que es la cumbre de toda la revelación del Antiguo Testamento, ¿no? Por tanto, en el exilio Israel descubrió que necesitaba más de Dios, y Dios no retiró su fidelidad de Israel. De hecho, es un misterio histórico, porque todos los grandes imperios y los grandes pueblos de los que Israel estaba rodeado en los tres o cuatro primeros milenios antes de Cristo, y sin embargo aquel grupo de beduinos que vivieron, familias que se fueron a vivir a Egipto con motivo de una hambruna y que ocuparon Egipto y que llegaron a ser incluso famosos y notables en Egipto, y luego sin embargo tuvieron que escapar, pues permanecen misteriosamente fieles, recordando que su vida depende por entero del Dios de la Alianza, que no se ha olvidado de su pueblo, porque como decía San Pablo, hablando de los israelitas de su tiempo, ¿no? Pues Dios no retira jamás sus promesas. Eso es un pensamiento precioso y lo necesitamos en la Iglesia, saber que Dios es fiel, que tu fidelidad permanece para siempre. Incluso en esos momentos en los que la Iglesia parece más débil a los ojos del mundo y a la mirada del mundo y de las vicisitudes de la historia, pues como decía también San Pablo, Señor, tu gloria, tu poder se manifiesta en la debilidad. Es en los momentos en que la Iglesia parece más frágil, más débil. Es donde nosotros somos más conscientes, a lo mejor, de esa misma fragilidad y hasta de nuestras miserias. Si volvemos nuestro corazón al Señor, pues el Señor hará resplandecer su gloria. ¿Cuál es su gloria? La gloria de su amor, la gloria de su misericordia, la medicina y el bálsamo únicos capaces de transformar el mundo. Ese es un pensamiento, porque digo, es una autovía que nos abre horizontes preciosos en nuestra relación con el Señor, en nuestra mirada y en nuestra concepción de la historia, de nuestras vidas, de nosotros mismos, del mundo en el que estamos, de hacia dónde vamos. Vamos siempre hacia Dios. Vamos siempre hacia Dios. Y Dios es fiel. Y Dios no abandona jamás a su pueblo ni rompe jamás su alianza. La alianza realizada en Jesucristo es la alianza nueva y eterna, eterna. Él es el esposo que da la vida por su esposa, y la da de una vez para siempre, y la da para siempre, y jamás se olvidará de su esposa, jamás abandonará a su pueblo. Y si hay momentos de dificultad, son ocasiones y oportunidades para nuestra conversión, para volvernos a Él, para esperar más en Él y contar menos con nuestras fuerzas, con nuestros cálculos, con nuestros programas y nuestros proyectos. Otro segundo pensamiento, el que afloraba en la carta de San Pablo, empalma con este pensamiento final, tal como yo lo expresaba ahora. Dicho en el lenguaje del Papa Francisco, el Señor nos primerea, se adelanta siempre. No, la salvación no viene como fruto de nuestros méritos, o como me habéis oído muchos citar, más de una ocasión, nuestro único mérito, decía San Bernardo, Señor, nuestro único mérito es tu misericordia. ¿No? Esa es la tierra firme en la que apoyamos nuestras vidas. Por lo tanto, no estamos salvados ni esperamos que nos salves, porque ya ahora, en esta cuaresma, sí que nos vamos a convertir, y entonces vamos a ser muy fuertes, vamos a hacer las cosas como hay que hacer, vamos a vivir en nuestras familias como tenemos que vivir, en nuestros movimientos, porque vamos a hacer un propósito muy fuerte. Necios, qué pobres somos, Señor, qué poco te hemos conocido, qué poco te hemos entendido. Claro que deseamos vivir para ti, si eres nuestro único tesoro, si no tenemos otro lugar donde nuestro corazón pueda reposar y sosegarse y hallar paz y vivir en la alegría y en el gozo del amor que tú nos das fuera de ti. ¿Dónde vamos a buscar nuestra salvación? ¿Dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero somos tan poca cosa que enseguida pensamos como, venga, como tú solo tienes palabras de vida eterna, ahora sí que lo voy a conseguir yo. Y el mismo día, a los dos días, en unas pocas horas, Señor, ten piedad. Sí, hasta he vuelto a meter la pata, me ha vuelto a salir el genio. He vuelto a decirle una mala contestación a la persona que menos quería decírsela. Ya está, pues he dejado de hacer el bien que podía hacer o de dar el amor que podía dar y me he reservado para mí, o estoy pensando en qué me compro o tal. Pues Señor, ten piedad, una vez más. Y nos moriremos diciendo Señor, ten piedad. Y diciendo Señor, ten piedad, pues esa es la oración que nos corresponde. Si eso es, somos pobres pecadores que tenemos necesidad de tu gracia, que sin tu gracia no somos nada. Es tu gracia la que nos salva y no nuestras obras, no el cumplimiento de una ley que, como es la ley de ser como Dios, pues no está en nuestras manos el cumplirla. Está en nuestras manos caminar y pedirle siempre al Señor que nos dé más de su amor para que podamos vivir más en ese amor. Por último, el Evangelio es un Evangelio precioso. Dios le da ojos al ciego de nacimiento. Nosotros llamamos al bautismo bautismo, pero en la Iglesia antigua se le llamaba algunas veces la iluminación, porque es verdad que el acceso a la fe y a la vida de la Iglesia lo que hace es abrir nuestros ojos y permitirnos mirarlo todo con unos ojos nuevos. Lo que cambia es nuestro corazón, y al cambiar nuestro corazón, el estar en la Iglesia cambia nuestro corazón, y al cambiar nuestro corazón cambia nuestra mirada. Miro al mundo con unos ojos distintos, miro a las personas con unos ojos distintos. Se hace posible una relación infinitamente más bella, distinta, porque participando del amor de Dios uno empieza a mirar el mundo, las personas, todo con los ojos de Dios. Y hasta lo más difícil, que es mirarnos a nosotros mismos con los ojos de Dios. Digo que es lo más difícil porque normalmente nosotros nos miramos con los ojos de los proyectos que tenemos sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio a lo mejor, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, ¿no? Queremos que sean de una determinada, y vivimos a veces tristes y amargados y ansiosos porque no son como nosotros habíamos pensado que fueran, pero sobre todo nosotros mismos no somos como habíamos pensado que quisiéramos ser. Pero ¿qué es lo que nos duele? ¿Nos duele nuestros pecados o nos duele nuestro orgullo? Señor, cuando tú nos abres los ojos, nos permites mirarnos a nosotros mismos con tu mirada. Y tu mirada es siempre de misericordia. Tu mirada es siempre... Si supierais lo difícil que es para el... Lo sabéis, Dios mío. Estoy tratando yo también de hacer consciente algo que todos vivimos, que todos vivís. Lo difícil que es mirarnos a nosotros mismos como Dios nos mira, más difícil a veces que mirar a los demás. Somos a veces muy capaces de tener misericordia con los demás, pero que pocas veces somos capaces de darnos cuenta de que nuestras vidas son preciosas porque son amadas, no porque nosotros tenemos tales o cuales cualidades, sino porque son amadas con un amor infinito. Y eso es lo que las hace preciosas, el amor que nos constituye, el amor que nos ama. En esa apertura de los ojos no me puedo detener mucho porque ya está, ya siempre soy largo, pues, pero una de las cosas que ilumina la fe, de las primeras cosas que ilumina la fe, es la realidad del matrimonio y de la familia. Es una realidad que está inscrita en nuestra carne, que está inscrita en nuestro cuerpo. Dios mío, nadie hemos nacido más que de la unión de un hombre y una mujer. Y por lo tanto la familia, el matrimonio y la familia que algunos llaman tradicional y que no lo es, que sería más razonable llamarla natural, ¿no? La familia que todos conocemos, forma parte del designio de Dios desde el origen, pero además está creada por Dios para que comprendiéramos, o sea, el amor del hombre y la mujer y la fecundidad del hombre y la mujer. La relación esponsal del hombre y la mujer está creada por Dios para que entendiéramos quién es Cristo para nosotros, qué es Cristo para nosotros y qué somos nosotros para Dios, qué somos nosotros para Cristo. Cristo es el esposo con mayúscula y la Iglesia es la esposa de Cristo. La esposa de Cristo a la que el Señor se une de tal manera que en ello se cumple lo que no se cumple de manera plena en ningún matrimonio, solo en Cristo y la Iglesia, que ella es su esposa convertida en su cuerpo. Eso es lo que San Pablo decía: Dios mío, qué misterio tan grande. Dice, hablo de Cristo y de la Iglesia, y estaba hablando del hombre y la mujer, está hablando del matrimonio, pero son el mismo misterio. El misterio del matrimonio es el misterio de Cristo y la Iglesia. ¿Y eso qué significa? Pues significa una cosa muy sencilla, voy a terminar aquí, os lo prometo. Muy sencilla, que donde tenemos que aprender qué significa ser marido y ser mujer, que donde tenemos que aprender qué significa el amor de los esposos, es en la Eucaristía. Es en la Eucaristía. Si buscamos aprenderlo de otras maneras, terminamos perdidos. Si construimos una antropología que no nazca del acontecimiento de la redención de Cristo, que se prolonga en la historia, en la Eucaristía, terminamos con especulaciones abstractas de mil maneras. Señor, ¿dónde podemos aprender el amor de los esposos? Y luego todos los demás amores, en la medida en que, bueno, pues participan de maneras diferentes del amor de Dios, en la Eucaristía, centro y culmen de la vida cristiana, centro y culmen de la historia humana, salvación y rescate de toda nuestra historia, de toda nuestra realidad, de nuestra condición humana, de nuestra carne, de nuestro espíritu, de nuestra alma. Todo lo que somos lo ha abrazado Cristo y lo revela y lo potencia y descubre su destino y su vocación a la eternidad de Dios, a la vida inmortal de Dios. Y ahí se nos revela especialmente que Dios es amor. Y la fidelidad inmensa de ese amor se reveló en el Calvario y cada altar. ¿Sabéis por qué se inciensa el altar? Porque es el lecho nupcial. ¿Y sabéis? ¿Y por qué se inciensa al comienzo de la Eucaristía? Porque es el lugar donde el esposo va a dar su vida por la vida de su esposa. Dios mío, ya está. Necesitamos más escuelas. ¿Creéis que hay algún lugar donde podamos aprender mejor qué es lo que significa amar? ¿Qué es lo que significa el amor esponsal del esposo y la alegría y el gozo y la fecundidad de la esposa? No lo hay sobre la tierra. El sínodo de la familia del que acabamos de salir y del que los medios han hecho tanto ruido y tantas cosas que no tienen que ver con lo esencial, una de las cosas muy bellas que ha dicho es que tenemos que descubrir las fuentes para comprender de nuevo lo que es el matrimonio y la familia en la vida de la Iglesia y en la palabra de Dios y en la liturgia. Yo os digo, ir a la Eucaristía no como quien va a cumplir un mandamiento, ni siquiera como quien va a escuchar a ver lo que dice el cura, a ver si el cura dice algo útil, lo que me sirva, o lo dice bien, o lo dice o así, o me enseña a mí a ser un poquito mejor. No, ir a la Eucaristía como quien va a recibir el abrazo del Señor, o quien va a recibir la vida que el Señor nos da, como quien va a asistir al Calvario. Pero el Calvario es el don de la vida que Dios hace por mí, que el Hijo de Dios hace por mí, por cada uno de nosotros. Y dejaros enseñar por esta realidad de la Eucaristía. Y eso, diríamos, multiplica hasta el infinito las posibilidades de alegría, de gozo, de un amor esponsal y de una vida familiar. Diréis, pero también nos propone como camino el sufrimiento, nos propone como camino el don de nosotros mismos. Y nuestro misterio y nuestra realidad es tan paradójica que solo cuando nos damos estamos contentos, que solo cuando nos damos somos felices. Y cuando nos reservamos, nos empobrecemos, nos morimos, nos hacemos daño a nosotros mismos. Señor, enséñanos tú a vivir en todas las dimensiones de la vida, pero enséñanos tú, especialmente en estos momentos y en este mundo donde la familia está tan destruida y tan atacada por tantas partes, enséñanos tú lo que es el amor esponsal, lo que es el amor paternal, maternal, lo que es el amor filial, lo que es el amor de hermanos, enséñanos lo que es la amistad, enséñanos lo que es la vida. Pidamos al Señor que el Señor ilumine el próximo sínodo de los obispos, para que también eso, no esperéis de él recetas que no resuelvan. Ya no va a ser difícil casarse, ni va a ser difícil vivir el amor en las familias, ni eso. No, un matrimonio seguirá siendo un milagro todos los días, con este sínodo y con 25 sínodos que hubiera. Esperemos que ilumine justamente el misterio que somos para poder vivirlo con más verdad, con más gusto, pero no habrá recetas, porque entre las cosas que se resuelven con recetas nunca son importantes. Las cosas verdaderamente importantes no se resuelven, se aprenden caminando, se aprenden viviéndolas y dejándolas iluminar por el misterio de Cristo. Eso es lo que podemos esperar del sínodo. Perdonadme, vamos a